La polémica de Caracol Radio.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Esta es la polémica de Caracol en este jueves 6 de agosto. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado hoy con un protagonista muy especial, porque hasta hace unas semanas hablábamos de lo mal que se portaba, de que no volvía a hacer goles, no se reportaba y nadie lo extrañaba en la selección. Pero eso ha cambiado. Hoy, en la contundente victoria del Benfica en fase previa de la UEFA Europa League, el Benfica le ha ganado al Hearts 6-1 y uno de sus goles lo convirtió desde la banca el señor John Hader Durán. Por eso la pregunta, aprovechando la actualidad, doña Liche Durán, es si no creo solamente, si la pregunta debe ser si se llamase a John Hader Durán, sino si la selección jugara sus amistosos, ¿ya John Hader Durán sería titular o no?
No, titular no. O sea, yo creo que el llamado está implícito, ¿no? A no ser que pase algún tema extradeportivo como los que han sacado a John Hader Durán de la selección.
Porque o sea, se da por hecho que lo van a llamar.
Para mí debería. Yo no doy por hecho que lo van a llamar, pero para mí deberían llamarlo. O sea, por eso digo que cuando los goles y cuando lo que pasa en la cancha con John Hader Durán es lo que habla, pues, ¿por qué no llamarlo? Uh-huh. O sea, cuando sabemos el talento que tiene él como jugador. Pero como titular, no. Yo creo que la fila todavía se debe cumplir y es que John Hader venía haciendo la fila para convertirse en titular, si no es por los incidentes presentados fuera de la cancha. No los goles, no las cualidades y calidades que tiene él como jugador, sino lo que pasó afuera. Entonces, desde ahí, yo creo que sí tiene que esperar.
César Augusto, pero la fila no se hace es cuando los que van de primeros es por méritos y no solamente porque llegaron antes.
Pero a ver, Steven, es que ¿cuáles son los méritos de John Hader Durán? ¿Hacerle hoy un gol a un equipo de categoría B? ¿Haberle hecho un gol a otro equipo en un partido amistoso? John Hader Durán primero tiene que demostrar en sus equipos, en competencia, que tiene nivel de selección Colombia. En Arabia le fue mal, en Turquía le fue mal, en Rusia le fue mal, y yo no veo por qué, por un golcito en una goleada 6-1 que metió hoy donde fue suplente y entró en el segundo tiempo, haya que llamarlo a la selección Colombia. Debe esperar, debe hacer la cola. No creo que hoy John Hader Durán, independiente de las condiciones que tiene, que nadie se las puede negar, no está por encima ni de Suárez, ni de Córdoba, ni del Cucho Hernández.
El tema es que Luis Javier Suárez, por más que haga goles en su club, que los hizo antes del Mundial, y ahora volviendo, que acaba de marcar también gol en Portugal, de todas maneras, en la selección sí dejó, me parece, un hueco enorme, una deuda enorme.
No, todos dejaron deuda.
Pero estoy hablando de delanteros.
Por eso, todos los delanteros.
No, los centros delanteros,
los
tres.
Ninguno, a ver, ¿dónde estuvieron los goles?
Por eso es que John Hader Durán, con un golcito, como dice César, con un golcito ante un equipo de poca monta en Europa League y en un amistoso, uno ya dice... Ah, espera un momentico, que vienen pasos de gigante.
Ay, no, pasos de gigante, tampoco. No, calmémonos.
Es que no, y aparte... Pasitos, Steven, estoy con Liche.
El punto es, volvió a tener un equipo y está jugando fútbol, cosa que al señor se le había olvidado hacer durante el último año y medio, 2 años. Es que ese es el punto. Hasta ahora volvió a un equipo en donde al parecer se va a tomar las cosas con seriedad y se va a dedicar a lo que él sabe hacer y que hace perfectamente bien, que es hacer goles. Pero hoy los titulares de la Selección Colombia, o los llamados hoy titulares de la Selección Colombia, son Córdoba, Luis Suárez y el Cucho Hernández. ¡Ya está!
Campo Elías, yo no sé, a mí me parece que al 80%
o sea,
al 70%.
O sea, sí debería ser.
Sí, al 70% Durán es más delantero que todos los delanteros de Colombia. Campo.
¿Qué tal, Steven? Buenas noches. Yo creo que lo único que puede evitar que Durán llegue a la Selección Colombia, si está en condiciones normales, es decir, jugando y marcando goles, es que los compañeros rechacen esa convocatoria. No estoy hablando de un compañero ni dos compañeros. Estoy hablando que el grueso de los hombres que manejan y que tienen... Manejan en el buen sentido, no lo estoy marcando como mal. La Selección Colombia está claro que tiene jugadores que por historia y referencia en la selección tienen cierto peso con el entrenador. Si esos jugadores, que no son uno ni dos, son varios, rechazan la convocatoria, él no va a estar. Porque ningún entrenador se va a pegar un tiro en el pie convocando a un jugador que le divide el grupo. Ahora, si John Jader Durán pelea en la selección con Córdoba, con Suárez y con Cucho Hernández la posibilidad de 9, haciéndole goles a equipitos es más que los otros 3.
De acuerdo. De acuerdo. Para mí sí o sí tiene que estar convocado siempre y cuando es una obviedad, juegue y haga goles. Pero así haga menos goles que Luis Suárez en sus equipos, para mí tiene que estar en la Selección Colombia. Que vaya a ser titular, no, porque por su personalidad, y siento que es un jugador que hay que llevarlo de a poco, que hay que mantenerlo como con la correa bien agarrado, para que no se coja ventaja, para que sepa que las cosas también hay que ganárselas, que hay un paso a paso también dentro de la selección, y que yo creo que eso al final fue lo que lo terminó afectando mucho dentro de la selección, que se cogió confianza, se cogió un poco de ínfulas que no le correspondían, y siento que también es consciente de eso, entonces yo sí lo llevaría, pero no lo pondría de titular.
Pero cuando se habla de la personalidad, es una cosa como que usted no se puede desprender de la personalidad. Una cosa es la personalidad, otros son los errores. Los errores usted los puede corregir, usted no los puede volver a presentar. Pero la personalidad, quitar la personalidad.
Pero son errores de su personalidad o su temperamiento, su carácter.
Pero Steven.
Porque entonces, Steven, si es por, la selección por Colombia, personalidad, no hay Steven, que volverlo a llamar nunca más en la vida.
No, pero Steven, es que la Selección Colombia es un premio. Y es un premio al rendimiento, es un premio al comportamiento.
Entonces, ¿por qué llevaron
a Castaño? Es un premio al relacionamiento.
Sí, César, lo que pasa es que hay ejemplos, César, que difieren de esa teoría.
Sí, sino que es que yo siento que en ese sentido Lorenzo no ha sido tan coherente.
Entonces, ¿por qué no llevar a Durán porque no está jugando y por qué sí llevar a los que no están jugando?
Es que, a ver, es que la coherencia de un entrenador de fútbol depende fundamentalmente de su gusto, no de pautas y de procedimientos que sean completamente estables.
Pero a Lorenzo le gusta John Jader
que no son
Durán.
Titulares. Sí, claro que le gusta, pero él tiene que hacer méritos. ¿Cuáles son los méritos de Durán? Haber jugado mal en Arabia, haber jugado mal en Turquía, haber jugado mal cuando Rusia, salir permanentemente de la selección sabiendo que tiene todas las condiciones para jugar y
pues
para haber estado
en
temporada
con el mundo. Para mí los méritos son jugar fútbol y hacer goles. Ya.
No, porque César está poniendo un mérito superior, que es el gusto del entrenador, que no sé qué tanto mérito
sea. Pero es que a Lorenzo le gusta, a Lorenzo siempre le ha gustado.
A todos nos gusta, a todos nos encanta como jugador, pero ¿y?
Pero si vamos a hablar de que le fue mal en Arabia y en los equipos que ha estado, pues sí, a Kevin Castaño también. Kevin Castaño no jugó y aún así lo llevó.
Y a Juan Fernando Enrique recientemente
también. Y a Quintero también.
Exacto, o sea, es que si fuera ese el medidor, pues hay varios que ni siquiera tendrían por qué haber estado ni en la convocatoria.
Pero por eso digo que fue extradeportivo, ese no es el único medidor, ¿no? Es uno de los medidores.
Claro, es uno de los
hay
medidores.
Otros que son,
por eso es que
hay otros que son incluso más importantes que lo futbolístico. Si hay un jugador que no encaja en el grupo, si como dice Campo, no... su presencia no es bien recibida dentro del plantel y además tiene problemas de comportamiento, por muy crack que sea, yo no lo llevo.
¿De qué lado está, Cristian?
No, Steven, uno, si fuera antier yo lo llamo a John Jader Durán y lo pongo de titular porque ya tuvieron su oportunidad Luis Javier Suárez en eliminatorias, en una Copa del Mundo, no pudo. El Cucho definitivamente no pudo. John Córdoba igual.
Luis Suárez marcó...
Hizo cuatro goles, ¿no? En el último partido, no hizo más.
¿Pero
porque lo alabaron por hacerle cuatro goles a Venezuela ya en Venezuela.
Revise antes de esos dos partidos.
Y a John Jader Durán, que César dijo que hizo dos golcitos, pues esos dos golcitos, uno de ellos fue en una fase clasificatoria Europa League, que para mí eso es importante frente a un equipo que estuvo a punto de ser campeón de la Liga Escocesa. Para mí eso no son dos golcitos, y más teniendo en cuenta que si se suma el acumulado de lo que jugó en amistosos y Europa League, que no da más de 45 minutos, pues ya tiene un balance de dos goles.
No, pero yo sí entonces, creo que ir descartando y entonces
no, por dos
este
goles, Cristian, llevar a un jugador a la selección Colombia.
O a Luis Suárez, porque fue llamado solo a las últimas dos fechas de eliminatorias y empezar a descartar y a sacar, tampoco es así.
Pues porque es el que está en mejor momento y ya lo ha demostrado y lo está demostrando en torno internacional con su equipo.
Hemos llevado a jugadores que tienen muchos goles, son goleadores en Europa, la selección Colombia, y no hacen un gol
Suárez.
Con la
pero
selección.
Es que el mejor ejemplo es Suárez.
En la selección
Colombia.
Claro, pero no hacen
pero
un gol.
Pero si no hacen goles, ¿qué hacemos?
El hecho de que hagan goles, eso tampoco va a garantizar que la selección Colombia los vaya a hacer. Pero el tema es... Por las características de John Durán, yo no veo ningún delantero con esas características.
Por eso yo
siento que hay que llevarlo.
Es el mejor.
Yo les hago una pregunta. ¿Qué evitó que John Jader Durán siguiera siendo titular en la Selección Colombia? El problema que
el
tuvo
problema
en el vestuario.
Problema extrafutbolista.
Porque claro, cuando él tuvo ese problema ya era titular de la selección. Exacto. Por encima goles de todos los que están acá.
Contra
ahora,
Ecuador y
si
contra
él,
Paraguay. Fue titular.
Si él comienza
¿dónde sale?
A marcar goles contra los rivales que le toque jugar. Es que, ajá, si no le toca jugar contra el Manchester claro United y el Milan, tiene que hacerle goles a los rivales con los que le toca jugar.
¿Cierto?
A su equipo.
Claro.
Si él comienza a hacer goles, estamos hablando de un jugador joven que era titular de la Selección Colombia y que dejó de ser titular porque dejó de ser convocado por un problema interno. Uh-huh. Si ese problema interno se supera con los jugadores, el que está volviendo es el que estaba de titular. Y que los que lo reemplazaron no han hecho que olvidemos a Jader Durán.
Sí, para mí es llamado sí, titular
la,
no.
La situación es más de porque están dando papaya a los que se supone están adelante en la fila. O sea, Córdoba está difícil medirlo pues por todo el tema de su lesión. Luis Javier Suárez tuvo todas las oportunidades. Y el Cucho, a pesar de que yo tengo una teoría y es que no lo ponen de 9 en el Mundial, pues de todas maneras le dieron minutos y pues tuvo una buena asistencia y ya.
El Cucho es raro porque yo creo que él merecía más minutos en el Mundial.
¡Claro! En el Mundial, en las eliminatorias.
Pero él
merecía,
por lo que hizo en el primer partido, por esa sola jugada, él merecía más minutos en el Mundial.
¿Usted no está de acuerdo, César, con eso?
Estoy súper de acuerdo.
No, estoy de acuerdo, no. Había dos jugadores que estaban por encima del Cucho
pero
Hernández.
Pero si Córdoba venía
Suárez
lesionado.
Y eran Córdoba. Entonces, por una jugadita, no venía lesionado, se lesionó en el Campeonato del Mundo.
Y llegó lesionado, por eso no fue titular en el Mundial.
Llegó lesionado, pero se recuperó.
Una jugadita nomás.
Por eso.
Se lesionó.
Fue una jugadita.
Pero el de la jugadita y el de los golcitos son mejores que los que ponen.
Pero es que si, quién sabe, es que el tema no es, esto no es tan cuantitativo. Yo creo que hay que mirar un montón de cosas y de condiciones que son importantes tener en cuenta, lo que ha hecho en la selección, lo que hacen en sus clubes.
Claro, pero desde lo cualitativo también
a la manera como quiere jugar el equipo colombiano.
Desde lo cualitativo también, porque es que ya lo habíamos visto en
John Jader Durán ha tenido 18 presencias en la selección Colombia y ha marcado dos goles.
Antes de que
dos goles,
pero es que él no era titular y tenía par minuticos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Lucho Díaz que marcaba los goles, porque venía Daniel Muñoz y marcaba los goles, porque John Córdoba en la Copa América fue el jugador de los goles, el delantero que se ganó la titular. Pero desde lo cualitativo, yo también lo escuché a usted decir, que John Jader Durán era el 9 para el Mundial.
Claro, si se hubiera comportado pues, bien, si hubiera tenido regularidad.
Es que estamos hablando de lo que
pero hoy lo está haciendo, ¿no?
Entonces,
si hubiera tenido
sí
una producción.
Hablando
además,
que desde
además
lo
porque el
cuantitativo
perdóname,
y cualitativo, que, sí es mejor
claro, es que
lo, las condiciones sí son mejores que, la, no, que las que hoy tenemos.
No, seguramente. Yo creo que todos estamos esperanzados en John Jader Durán. Todos creemos que tiene las condiciones y tiene el fútbol suficiente para llegar a la Selección Colombia. Pero primero lo tiene que demostrar en sus clubes y no lo ha hecho.
Cierto.
Ahora, que es que Castaño no lo demostró en River, sí, pero ya tenía un antecedente, le gusta el técnico, se acomodaba una manera.
No, lo de Castaño es indefendible, no estoy de acuerdo en que
Castaño lo hubieran llevado, lo discutimos mil veces, sí. Yo no hubiera llevado a Castaño, hubiera llevado a otro jugador. Pero es que hay que entender que los entrenadores tienen otras condiciones para convocar su grupo. No es el tema de nosotros. El señor Cristian Amezquita dijo, no, es que hizo dos golcitos y eso es suficiente para ser convocado. Bueno, es una manera de pensar y de evaluar el rendimiento de un jugador para llamarlo. Yo creo que no es suficiente.
Es que el tema, bueno, yo creo que
si hace
el
goles,
tiempo
¿cuál es el otro argumento? Si está haciendo los goles.
¿Pero goles cuántos?
Y los necesitan, pues lo
¿dos?
Ha jugado. Pues si no ha jugado más, ¿qué más se le puede pedir a John Jader Durán?
Y van dos partidos.
Claro, y no está jugando con el Al-Nassr ni con un equipito, Fenerbahce, no, está jugando con el Benfica.
Sí, pero
que
¿cuál es el rival? ¿Cuáles han sido los rivales?
Pero y si son los que le ha tocado. Pero es que le matamos a John Jader Durán, que porque no hace goles, que porque juega mal, que por su estilo de vida, no sé qué. Y cuando hace los goles, entonces también lo matamos porque ¿a quién le hizo
pero
los
entonces,
goles?
Pero entonces por dos goles hay que llevarlo.
Claro.
¿Por qué no llevamos a Viveros mejor?
Claro.
¿Por qué no llevamos a Viveros mejor que es goleador? goleador en
pero
el fútbol
es que
de
Brasil.
Y lo fue en el torneo pasado.
Entonces eso sí
el problema es que la convocatoria no va a salir
pero
hoy.
Viveros también hay que llevarlo.
¿Y qué Viveros sí. se puede
claro,
llevar?
Pero, y la otra cosa si es que Colombia la convocatoria la no va a salir hoy.
Yo creo que Viveros hoy tiene mucho más mérito que Durán para estar en la selección
claro,
Colombia.
El tema es que Durán
sí, de méritos
más.
Vamos a hablar, no de condiciones.
Pero esta semana, oiga, esta semana César Augusto me decía en el pulso que no, que Viveros era mucho menos delantero que los dos que ha convocado Colombia durante
yo creo
este
que
proceso.
Sí, yo creo que son mejores Suárez y Córdoba para mí, pero es una opinión general.
Yo creo que el tiempo de Viveros no era, el tiempo de Viveros comienza ahora.
De acuerdo.
El tiempo de Viveros comienza ahora, está en Brasil.
Imagínese, si el tiempo de Viveros no era siendo goleador del fútbol brasileño, resulta que el tiempo de Durán sí es haciendo dos golcitos ante
pero
rival.
Oiga, lo que pasa es que Durán, ¿cuántas convocatorias
Durán lo sacó del Mundial, su comportamiento.
De acuerdo.
Pero Durán era eso, jugador pero Durán venía... No, y además es que venía ya era siendo convocado mundial. Desde el principio.
El
tiene 18 partidos con Colombia.
Por eso, por ya eso. Era y era el delantero del Mundial.
Pero es que ese argumento
no,
que estás
diciendo,
César, pero por es que ese argumento César, que está, nos estás dando la razón, porque estás diciendo, ¿cómo vamos a comparar a Viveros, que nunca iba a un proceso con Néstor Lorenzo, con Durán, que ya se había ganado la titularidad?
En eso estamos
y
de
además
acuerdo.
El tiempo nos ha dado la razón de que sí pasó algo en el camerino.
Estamos de acuerdo, lo que dice Campo es cierto, el tiempo de Viveros empieza ahora. Empieza ahora. Esa es una de las alternativas importantes que tiene la selección Colombia. Pero es que Durán ya ha tenido muchas oportunidades. No solo tuvo una o dos.
Sí,
les
pero,
estoy
pero
repitiendo.
Yo creo,
tiene 18 presencias con Colombia.
Yo creo que el tema de Durán no es futbolístico.
Cuéntemelo minutos.
O sea, por fútbol, Durán, todo el mundo sabe que merece la convocatoria y que
no
si
es futbolístico
sido...
en Colombia, pero en sus clubes de pronto sí, Campo.
No, pero en
porque
pero,
César, no rinde.
Ya él había, César, dejó de rendir cuando tuvo su problema acá. Cuando tuvo su problema acá fue un cúmulo de malas decisiones en
claro,
su vida,
claro.
Que se ve que lo afectó.
Y que gracias a Dios está joven.
Eso
y
lo saca del mundial.
Para,
eso más el problema
el
que tiene lo saca del mundial. Pero las condiciones de Durán, si es por condiciones y en medio de una normalidad. Él va a ser jugador de selección
claro.
peleando titularidad.
Claro.
No, estamos de acuerdo, estamos ahora, de acuerdo. No sé si
yo,
ya,
yo lo que
pero
creo
que
es que
va a ser,
él,
va a ser.
Yo lo que creo es que...
No, pero ya hay que
yo lo que creo es que él, hoy en día...
Llamarlo, sí.
Hoy en día está volviendo a ser el jugador de selección, hoy. Eso sí
así
lo tengo
haya
claro.
jugado 45 minutos,
está volviendo
20
a ser
minutos,
el jugador de selección siendo suplente del Benfica.
Ya estamos... Pero
sí,
es
claro,
que acabó
está en
de
una
llegar.
Liga más competitiva.
Acabó
está en
de
una
llegar.
Liga más competitiva. Está haciendo goles, se está tratando de ganar los minutos y está
es más
jugando en Europa.
No, la Liga de Portugal es importantísima y es europea, pero la Liga brasileña está por encima de la Portugal como liga.
Entonces sí, Luis Suárez no lo vuelvan a llamar nunca.
No, pero la Liga de Portugal
no va a llamar Liche, es que no hay que ir a los extremos. O
sea, pero venga, la Liga de Portugal fue el delantero del Mundial y la Liga de Rusia.
Sí, de acuerdo, pero es que fue el goleador en Portugal, no hizo dos golcitos, uno en la Europa League y otro en un amistoso.
Brasil no está por encima de Rusia también.
Sí, también.
Ah,
pero mire,
¿y quién
Liche,
es el delantero?
El tema,
¿quién es el otro delantero?
Mire, el tema no es que se quiera borrar a Durán, no. Durán va a estar en algún momento en la selección. Estuvo en la lista de 55 que le entregaron antes a la FIFA y seguramente que lo van a llamar. Lo que pasa es que ese es un proceso de méritos. No por tener enormes condiciones ya tiene que
pero,
ir, que lo vaya demostrando.
Pero
lo otra
era,
vez,
lo
porque
era,
perdió la gran oportunidad para el Mundial pasado.
Pero es que
se
ni está siquiera.
Ganando goles.
Pero no, pues, vengan, es que ya
no,
nos dimos
pues,
cuenta que con
enormes.
Lorenzo tampoco es por méritos. Y sí, también no. Lo acabas de decir, también es por gusto. Hay jugadores que han
no,
llegado sin
cosas,
méritos.
Y
sí,
por
pero,
otras cosas,
claro, pero
por
hay
acomodo,
jugadores.
Por acople, por entendimiento,
pero
por
claro,
personalidad,
pero Durán
por sociabilidad
pero venga,
de la
pero
selección.
Durán yo no entiendo la necesidad de bajarle la caña a Durán, tanto que le hemos pegado por todos los temas extrafutbolísticos. Ahora por fin está jugando, está sumando minutos, ni siquiera es titular. Lo han logrado meter en algunos
Luis
minutos.
Ya,
pero ya está
Luis
haciendo goles, reconozco.
Pero
si apenas arrancó dos partidos de los dos que se han jugado, o sea, es que no ha dejado de jugar ningún partido desde que llegó.
¿Cuántos
desde
partidos
que llegó,
si medida,
dos partidos.
Si la medida
y ya
son
dos
partidos, deberían ir a la selección 50 jugadores.
No,
pero, entonces,
si la medida
es que
son ya,
pero es que no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de John Jader Durán, que ya se había ganado la titularidad de la selección Colombia, no estamos hablando de cualquier
que
delantero
ganado,
que acabamos de ganar.
Es un decir nuestro.
Pero ya tenía la bueno,
la titularidad del equipo.
Era una realidad,
entonces, una realidad no del equipo, de si el técnico jugador. Lo ponía de titular.
Claro. Estamos hablando de John Jader y tanto que le hemos pegado que hablamos de él de temas extrafutbolísticos, ahora
que por fin está sumando minutos, que yo siento que con lo que ha hecho en algún momento se va a ganar también la titularidad. Veo que lo están llevando de a poco, ya lleva dos goles y nos, le vamos a pegar también.
Pero así que sea titular, mire, el último partido de Durán fue contra la selección de Perú. Jugó, pero déjeme, yo le demuestro que no era tan titular. Contra Perú fue titular, jugó 45 minutos y lo sacaron. Tuvo una dolencia en la espalda.
No, ese fue antes, el día del problema.
Ese fue el día del problema.
Ese fue el día del problema. Ese fue el día del problema. En la convocatoria anterior había jugado de titular en el partido frente a Paraguay, en el que empatamos 2-2, y marcó un gol. Jugó 62 minutos, pero no fue titular en el partido contra Brasil. En la convocatoria inmediatamente anterior, ante Ecuador, fue suplente. Entró y jugó 32 minutos. Y en el primer partido de ese combo contra Uruguay, fue titular.
No, César, no, ya no, era no titular gol de la selección. O alternaba ningún titularidad con suplencia, pero ya había llegado.
Ah, esa es otra cosa. Alternaba titular.
Bueno, en el partido de Uruguay fue titular a Brasil. Estaba en esas convocatorias que usted llevaba, era clarísimo que Durán iba.
Pero eso de que era titular indiscutible no era. Mire, en el partido contra Chile, que fue
jugando
el gol, jugó 45 minutos en el segundo tiempo. Y en el partido contra Bolivia, jugó sin no estuvo porque estaba sancionado, creo que por dos amarillas, no estuvo en ese partido.
Sí, una que le sacaron la última contra Argentina, si no estoy mal.
Contra Argentina, efectivamente, donde fue titular 78 minutos, pero en el partido anterior, ante Perú, jugó los últimos 18 minutos. Entonces, entraba y salía.
No jugaba todos los partidos.
César,
el que no jugó fue porque estaba amonestado, pero jugaba todos los partidos.
Pero era titular, suplente, suplente.
Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que venía? Porque venía en ese proceso para ser titular y en la última convocatoria era el titular.
Sí, porque el técnico todos los partidos no lo jugaba a atacar.
Claro, y no solo eso, Campo, porque también había otros que estaban dando ventaja y por eso el técnico metía
a
Durán,
pintaba Liche, eso no tiene discusión, pintaba para ser titular y era la esperanza nuestra en el Mundial.
A él lo sacas la embarrada que comete.
Pero entonces en ese punto es donde yo digo, ¿cómo lo vamos a comparar con cualquier delantero que lleve dos goles? Que dices que entonces cualquier llevemos a cualquier jugador que haga dos goles. No, es que estamos hablando que los dos goles los lleva John Jair Durán y que es un el delantero que se está recuperando. Sí,
entonces,
y eso hay que reconocérselo.
Entonces, Luisa, no había necesidad de los dos goles. Para usted, sin necesidad de los dos goles.
No, claro, porque
solo
es que
por el hecho de estar en el Benfica.
Es que claro que es necesario. No, señor, porque es
que va a llevar a Durán a la selección. Lo único que va a llevar a Durán a la selección por sus errores son los goles.
Sí.
Él no tiene hoy ni la simpatía. Ni es que no es mi simpatía para que lo lleven porque cae bien, ni el porque mérito, es el hombre el que une mérito al grupo. No, él lo único que lo puede llevar a la selección, su mérito, es hacer goles.
Exacto, los
y mientras esté marcando goles, lo va a tener.
Claro.
Bueno, esperemos que haga goles, que empiece el campeonato y que demuestre César, las enormes condiciones
puntual,
que tiene.
¿Usted lo llevaría a los próximos amistosos?
De pronto sí.
Entonces, ¿cuál es?
No, pero hoy no, lo llevaría. ¿Hoy lo llevaría?
Hoy no. Pero usted hoy no, habla, es que la pregunta venga, que hizo Steven era así hoy. Hoy no.
Augusto, usted,
hoy no.
Pero usted habla
si la convocatoria
méritos,
fuera mañana, no lo llevo.
Pero usted habla de méritos y hoy, ¿qué méritos, digamos, tienen los delanteros que ya estuvieron en selección y que en el Mundial no la mojaron?
No, pero estuvieron en la selección y en
John Jader Durán también estuvo en la selección.
Y se ganaron. Sí, también estuvo. Pero resulta que los méritos de Durán dentro de la selección los perdió. Los méritos de Córdoba, de Cucho y de Suárez fueron suficientes para estar en la lista de 26.
Pero hoy, ¿cuáles
y
son
además,
los méritos?
Pero
la actualidad de su mérito, ¿cuál es?
No, pero es que no han jugado.
Pero ese es el argumento, César.
Por el Mundial no los voy a castigar ni les voy a cortar la cabeza.
Nadie
para
está
mí
diciendo que les
siguen siendo
cabeza
tres jugadores valiosos para la selección Colombia
por
de cara a la
eso,
Copa América.
Por eso para mí
los tres
es llamado la, y no titular.
Ellos están en la misma situación de Durán. Solo los goles harán que vuelvan a la selección Colombia.
Claro, claro.
Ellos
pero
están
con
en
diferencia,
la misma situación.
Con una diferencia de que si llaman a esos tres del Mundial, la gente dentro de la selección sonríe y los aplaude. Si llaman a Durán, no estoy tan seguro.
Es que Durán, lo único que tiene para reconciliarse con la selección, con el hincha y con la convocatoria, son los goles. Y su personalidad.
Pero venga,
los goles y su personalidad.
Yo vuelvo al mismo tema ahora. Si es tan resistido por los mismos compañeros, es porque claramente pasó algo en el camerino.
Claro, pues que sí.
O sea, seguimos dándole la razón a lo que dijo también Alberto Suárez. O sea, si realmente los compañeros es resistido y que justamente después de ese partido dejó de ser convocado, después de que ya era titular en los últimos dos partidos, es porque evidentemente pasó algo en el camerino. Que no nos porque quieran decir, claro,
pero no,
es otra
pero
cosa.
No fue lo que la gente dijo, claro que no, Lu, no, que, ni lo que salió claro, en el primer trino, ni lo que un compañero claro, nuestro afirmó después del campeonato del mundo.
¿Ni lo que dijo Alberto Suárez?
No sé, esa es la versión
Yo no sé si lo de Alberto Suárez, lo que pasa es que lo que comentamos aquí, lo de Alberto Suárez, si llega a ser verdad lo de Alberto Suárez, y eso se lo dijo Durán, en la próxima convocatoria no está Durán. Porque eso no pasó. Y entonces mintió. Esa es la información que yo tengo por lo que yo he averiguado.
O sea que si Durán hace de aquí a allá 5 o 6 goles a César Augusto, por esa fuga de información, ¿ya habremos tenido un jugador vetado de la selección?
No, por decir mentiras, que es más grave que la fuga
de información. No, pero ¿quién dice que es mentira? El que habló fue Alberto Suárez. John Jader Durán salió a decir que eso fue lo que pasó. John Jader Durán no
ha hecho
nada.
Es que no ha hablado Durán. Estamos esperando que hable Durán.
¿Y para qué?
Por eso, eso es lo que hay que esperar.
Llamar a Lorenzo y explicarle.
Eso es lo que hay que esperar.
Internamente.
Eso es lo que hay que esperar. Si el señor Suárez tiene razón, y Durán ratifica que abrió las manos y tumbó a Lorenzo, no creo que vuelva a la selección Colombia pronto.
Pero ¿por qué? Si a mí eso me parece
lo menos grave. ¿Por qué eso no pasó?
Lo que se contó.
Está bien, no fue grave, pero eso no pasó. Lorenzo no cayó al piso.
Pero es que eso no lo dijo Durán. Eso no salió de la boca de Durán.
Correcto, por eso hay que preguntarle a Durán.
Por eso podemos decirle a Suárez. Tampoco podemos decirle a Suárez.
Néstor
es un mentiroso
Lorenzo
cuando habla. A él no lo han desmentido.
No.
A Suárez es lo más raro del mundo.
Hay que preguntarle a Durán.
A Suárez lo desmienten.
Claro, y a Durán.
Una parte del periodismo, pero no lo desmienten. Ni Durán ni Lorenzo.
Exacto.
Es lo más raro del planeta.
Porque no han hablado.
Sí, el tipo sale y públicamente lo manifiesta. Esto fue lo que Durán me dijo a mí que pasó.
A ellos.
Por eso.
Esto fue lo que Durán me dijo a mí que pasó.
Entonces que el profe Lorenzo salga y dé una declaración y diga qué fue lo que pasó.
Ni Durán.
Eso es
ni Lorenzo.
Y que Lorenzo también hable.
Y Durán tiene sus redes sociales ahí para poner lo que él quiera. Entonces, ni Durán, ni Lorenzo, en algo que fue público, comentado. Es que otro jugador no se tiene por qué meter, porque sería seguir dependiendo de una versión.
No, porque había 40 personas que vieron lo que pasó campo. Había 40 personas.
Yo no he visto 40 personas diciendo que estuvieron ahí, lo de Suárez es mentira.
No, porque nadie ha hablado.
Porque nadie lo desmiente.
Ah, no, pero mire, yo he hablado con 6 personas que estuvieron ahí. 6 personas, entre ellos 2 jugadores. Y las 6 personas me dijeron que era mentira.
No, es que a mí también
bueno,
me han
César,
dicho,
que pero salgan y lo digan, porque es que nadie lo dice.
No, venga, César,
que hay 6,
no, es
que hay 40. Si usted y ni dice Durán, ni Lorenzo, que son los que tienen que desmentir, ellos son los primeros que tienen que desmentir, han salido. Entonces, hoy en día, ¿por qué decirle al señor Suárez mentiroso?
Por eso,
si los protagonistas no han desmentido.
Si a mí
Campo
nadie
Elías me dice,
mentiroso,
o Luisa, o Steven, o Cristian, o usted me dice que estuvieron ahí, ustedes vieron qué pasó, y eso es verdad o mentira, yo digo, está bien, eso no pasó. O
claro,
sí pasó.
Es que hay códigos.
Pero es que yo no estuve, usted no estuvo ni ninguno de nosotros. Entonces, las 40 personas que estaban en ese camerino, ninguna ha dicho nada. Si fue verdad.
Por eso hay que preguntar individualmente,
no,
porque nadie se atreve
a hablar.
Individualmente.
Eso lo tienen que arreglar Lorenzo, entonces, los jugadores, Lorenzo y Durán.
Bien,
ya,
está bien,
eso es un tema
pero
de
si
ellos.
Hay tema. Si ese es un tema que nos permite hablar del tema Durán y si lo van a convocar, pues nos toca preguntar y averiguar si fue verdad o no.
Pero que salgan y lo digan en los medios.
La elemental función de un periodista.
Es que yo también he preguntado, pero también hay un tema que es de códigos y ellos seguramente, y en el camerino no se va a contar, y eso es a muerte que nadie que está ahí va a contar si pasó o no pasó algo. Porque qué raro. Pero es que qué raro que estemos hablando de que desde ahí, desde que pasó algo en el camerino, que si los compañeros lo aceptan, que no lo aceptan. O sea, nosotros mismos estamos dando a entender que por más que nos digan que no pasó algo, las 40 personas que estaban ahí sabemos que sí pasó algo. O sea, que no
está
sabe.
Claro, que claro pasó. Sí, pero una cosa claro. Es claro que haya pasó. Pasado algo y otra que a James lo tumbaron. Que
claro,
tumbaron
otra que
al otro,
a James lo tumbaron, que le pegó James, una trompada al uno, que agarró por el cuello al otro. Eso es otra cosa. Que pasó algo. Ya eso está claro, ya eso todos lo sabemos. Algo pasó.
Y a todos nos han dicho que no. Y todos sabemos que sí pasó algo.
No, pero ya pasó.
¿Pero
ya?
¿Quién
pasó.
Ha dicho que no pasó nada? ¿James? ¿James y quién más?
Hasta el mismo, no, Durán.
El mismo Durán dijo, tengo un problema de espalda, no ha pasado nada.
Durán también lo dijo, sí.
Sí, por eso, pero ahora, con una voz que ya dice, un protagonista, fue el formador de Durán, un hombre que es de su confianza, sale y dice, él me dijo que lo que pasó fue esto, le corresponde solamente o a Durán, o a Lorenzo salirá de mentir.
Exactamente.
Solo le corresponde a más nadie.
De acuerdo, y esperemos que cuando se dé la oportunidad pero, hablen y expliquen.
Pero
y
más allá
y
de que
si no lo hacen, que arreglen ese
Liche,
tema entre
más
ellos.
Exacto. Punto. Más allá de que se haga público, ¿no?
Sí, está
para
bien.
Mí lo más importante
sí, a veces
es que no se pierda un jugador
público, pasa.
Por la fuga de información, insisto. Que porque este dijo, que porque este le pegó, que porque este hizo esto y este dijo lo otro. Eso es lo más importante. No puede ser que Jonathan Durán se convierta en goleador en Portugal y no lo llamen simplemente porque pasó algo.
Pero que se
no
convierta primero goleador en Portugal porque pues el goleador en Portugal se llama Luis Suárez.
Bien. Pues arrancó muy bien.
Maravilloso. Vamos a la pausa y ojalá y siga así porque es un jugador importante.
Pausa, señor. A las 8:37, la mejor receta. Bueno, pasamos a la página de Jonathan Durán y hablamos de los equipos que arrancaron muy bien el campeonato, Liche. ¿Cuál es el mejor hasta hoy? Apenas está arrancando, pero pues ya muestran algunas cosas.
El líder. América. Para mí, América de Cali, sí. Es que más allá de la posición en la tabla, ¿verdad? Es que no ha recibido gol, es que el juego gusta. Y el rendimiento de los jugadores también. La idea me gusta. Así que América.
América.
Yo tengo otro candidato. El Once Caldas. Si bien ayer perdieron cuando estaban
pero
11...
perdieron con América.
Sí, claro, precisamente con América. Pero cuando estaban 11 contra 11, siento que hasta ese punto Once Caldas todavía estaba siendo superior y no estaba haciendo ver tan bien a la América de Cali. Y hay que tener un ojito con este Once Caldas. Claramente en el minuto 44 le expulsan a Jeffrey Zapata. Creo que el plan se viene abajo y América pues aprovecha. Pero
¿cuál
estoy
había
de acuerdo,
sido la opción más clara del partido? Hasta que expulsaron
el gol
del Once Caldas.
El gol que no, el gol que le anulan
no,
a...
No cuenta
sí,
porque
pero,
era fuera de lugar en una jugada anulada, que estaba viciada. No, la opción de Jason Guzmán, que el arquero tapa para, muy bien. Muy,
sí, no, pero ojo, no estoy diciendo que en ese punto sea mejor que América, estoy diciendo que otro al que hay que ponerle cuidado es a este Once Caldas, que futbolísticamente siento que está mostrando cosas bastante interesantes de local y de visitante. Sobre
a mí
todo.
También me gusta el Once Caldas, también me gusta cómo juega el Tolima, pero para mí el mejor hoy, el que más me gusta y el que mejor lo está haciendo
es América, te acuerdo.
Once Caldas, no pensé que me fuera a decirle Once Caldas. César Augusto de pronto, pero Luisa. César.
No, para mí el que mejor va hasta ahora es el América. Uh-huh. Yo creo que los datos son contundentes, 10 goles a favor, ninguno en contra, 9 puntos de 9, pero además está jugando buen fútbol. Es un equipo que tiene una estructura que se nota clara, le gusta tener la pelota. Creo que tiene el mejor mediocampo de Colombia, América de Cali. Le falta de pronto un centro delantero que pueda resolver al estilo de lo que estamos acostumbrados, pero es un equipo que hoy reparte los goles en muchos jugadores, pero un mediocampo con Josen Escobar, con Rafael Carrascal y con Jason Guzmán, yo quiero ver otro que lo iguale. Tiene recuperación, tiene un gran manejo de pelota, tiene talento, tiene llegada. Me parece que es el mejor mediocampo de Colombia y yo me quedo con el América por encima del Once Caldas, que me gusta mucho porque ha hecho una gran labor. Creo que el partido frente al América lo decide la expulsión, terminando la primera parte. Era superior el Once, no llegaba con mucha claridad a América tampoco, pero era superior en un manejo que no tenía enorme profundidad. Y América tuvo paciencia, tuvo orden, esperó el momento indicado, aprovechó la ventaja y resolvió un partido que era muy difícil porque en esa plaza el América llevaba 19 años sin poder ganar y resolvió una papeleta muy difícil porque el Once Caldas de local es un equipo bravísimo.
Pero se me queda en la cabeza lo del medio campo, el mejor medio campo del país. Uno mira, por ejemplo,
dígame cuál otro es mejor.
Uno mira, por ejemplo, el de Nacional, Mateus, Jorman, Cardona o Rengifo.
Me quedo con el de América.
Y Rengifo.
Es muy bueno, pero me quedo con el de América.
Sino que es que a Nacional solo le hemos visto un partido.
Mira usted a Mateo García, a Ureña y a Chaverra, es un gran mediocampo. ¿Es el mejor mediocampo?
No, ese no es tan bueno como los dos.
No, el de América. ¿El de América es el mejor mediocampo?
Yo creo que podría ser, aunque me gustaría también destacar lo que ha hecho el Deportivo Independiente Medellín, porque sobreponerse a esa eliminación de Copa Sudamericana me parece muy valioso, y más porque uno también tiene la misma puntuación que el América, y que el Deportivo Independiente Medellín ha sabido sufrir. Si usted se fija, las victorias del Poderoso han sido en los últimos minutos sufriendo mucho, y eso le sirve a un equipo en el fútbol colombiano, porque no todos los partidos van a ser sencillos, y saber sufrir te permite sacar puntos importantes. Entonces yo creo que el Medellín es muy importante lo que ha hecho con Luis Amaranto Perea.
Hago ahí un énfasis, es que ha ganado puntos, lleva 9-9, no jugando tan bien. Y yo creo que, y sobre todo en un proceso donde apenas está iniciando, creo que Amaranto no lleva más de 15 sesiones de entrenamiento con los jugadores, no pudo estar en la pretemporada. Entonces es sobre la marcha que
no
están...
jugando tan bien, no, Medellín ha jugado bien.
A mí no me termina de convencer. El último partido sí, y sobre todo el primer tiempo.
El partido del Cali no lo jugó tan bien.
No, el partido de Cali no lo jugó bien.
Y en el de Pasto tuvo problemas defensivos.
Exactamente.
Graves.
Y en el de Tolima jugó muy bien el primer tiempo.
¿Cuántos
en el
goles
segundo,
le hizo el Pasto? Pues que no me di cuenta.
Dos, le hizo dos, 3-2 terminó el partido.
No, pero eso, a ver, ¿cuántas opciones
no,
de gol?
No, claro, es que no, venga, es que Medellín ha sido eficaz. O sea, las pocas oportunidades que tiene las ha sabido concretar y eso es de valorarlo. Pero en el colectivo y en el juego siento que no ha sido tan fuerte, ha dejado algunas dudas, tanto que no ha... O sea, Amaranto Perea no ha tenido la misma defensa desde que empezó. Lleva cinco partidos donde toda la defensa la ha cambiado partido tras partido. No ha repetido
11. Cristian lo dijo, Lu. Ha jugado sufriendo.
Claro,
ha
ganado. Y eso es meritorio, porque seguramente con el tiempo se va a afianzar el equipo, va a tener su once más compacto, más seguro, y vamos a ver un mejor fútbol. Pero ahora que no está jugando tan bien, porque a mi parecer no está jugando tan bien, pero está sacando los partidos adelante, está ganando y está sumando atrás. Y eso es importantísimo.
Y el tema de la efectividad ahorita, que decía Lu, es muy importante, Steven, porque vea, el partido contra el Tolima hizo 3 goles, remató solamente 4 veces a portería. O sea, efectividad total. Y contra el Pasto remató 3 veces a portería y las 3 fueron gol, así que eso me parece importantísimo, y más teniendo en cuenta lo que decía Lude, no ha tenido trabajo Luis Amaranto Perea y aún así saca puntos, porque en estas fechas es importante sumar, teniendo en cuenta que en la 16-17 le van a
empiezan a colgarse.
Exacto. Cristian, mire, en el partido contra el Pasto, 45% de posesión, 8 remates del Medellín, 12 del Pasto, 3 remates a puerta del Medellín, fueron 3 goles, claro. 4 remates del Pasto, 48 pases en el último tercio, 68 del Pasto. Fue un partido complicado. Y en el juego...
De Cali, lo sufrió. Contra el Cali.
No, el del Cali, claro, porque es que el Cali tuvo oportunidades...
Jugó mucho mejor que el Medellín.
Mucho mejor que el Medellín, sobre todo en el segundo tiempo. Mire, en ese partido, 42% de posesión, 11 remates, 13 del Cali, 2 remates a puerta apenas, 3 del Cali. Y en el último tercio, 67 pases, 79 el cuadro Deportivo Cali. Ha ganado y ha sido importantísimo y se ha sabido sobreponer a las dificultades, pero no ha ganado ni fácil ni cómodo.
Ni jugando bien.
Sí, lo ha hecho América por lo menos en 2 partidos, América jugando bien en los 3.
Y súmele que se fue su mejor jugador, que es Fidrisewski. Se le fue y aún así ha logrado ser efectivo.
Y los Chaverra.
No, es que vean, de los titulares se le fueron 5. Se le fue José Ortiz, Daniel Londoño, los 2 Chaverras y Francisco Fidrisewski, que eran titulares el semestre pasado. O sea que...
Mérito de Amaranto, claro, ¿no? Haber podido tapar esos rotos.
Medellín juega a tener el balón.
Y eso que siento que todavía ni los ha logrado tapar.
No, el Medellín no juega a tener el balón campo, perdóneme.
No lo ha tenido nunca. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse para saber si juega bien o juega mal. Porque es que si él viene ganando con la de él, que es tener un porcentaje de posesión menor que el rival, y esperar y contraatacar, o esperar las pocas opciones que genera y marcar. Pero, entonces, en su juego...
Eso le ha salido, campo.
Claro. Sí, pero yo no creo que en su juego esté sufrir tanto. Creo que no.
Y el equipo que no tenga el balón...
Claro, pero
el equipo que no tenga el balón está más cercano a sufrir,
claro,
que a estar tranquilo.
Pero no creo que ese vaya a ser el juego de Amarando, porque por él ha hablado digo, de... a él le gusta tener el balón y le gusta crear oportunidades también y ser el protagonista. Este sí, Medellín no va a ser reactivo.
No está jugando así.
Claro, por eso es que yo digo que este Medellín no juega a lo que se quiere jugar. En el contra Tolima, en el primer tiempo, fue el mejor primer tiempo que se le ha visto a Medellín, que sí fue protagonista, que obviamente un gol a los 15 segundos del partido te llena de confianza también para poder tener un juego más fluido. Pero ese primer tiempo de Tolima fue el mejor primer tiempo que se le ha visto a Medellín, dicho por Amaranto, dicho por los jugadores, y que eso es un poco lo que quieren ver de este Medellín. Por eso yo no lo meto como entre los grandes equipos, que está jugando muy bien, está sacando los puntos, que es lo más importante, pero futbolísticamente creo que todavía deja muchas dudas y yo que creo que tiene el camino entero para mejorar.
Yo creo que es muy temprano en el torneo para ya identificar a qué quiere jugar un equipo o no, sobre todo si tiene entrenador nuevo. Es muy temprano.
Pero lo ha dicho Amaranto,
pero hágalo realidad.
Que va a decir, yo quiero jugar feo.
Sí.
Lo que pasa es que si el equipo va jugando así, y el equipo va jugando así.
Ha manifestado una idea.
¿Qué quiere ser?
César, pero si no tiene los jugadores, si no tiene los jugadores para hacerlo, y el equipo no le transmite esa idea, él no se va a aferrar a eso. Va a jugar
no,
a
lo que le cuesta. Sí, pero yo creo que es que él armó el equipo.
Que no lo ha hecho es porque no lo han dejado.
No, y aparte porque porque
es muy temprano.
Exacto, yo creo que es más que es porque es muy temprano, porque este equipo lo armó él.
O sea, los jugadores que han llegado, le va a dar eso a esta altura. No sé si Moreno y el otro jugador que tiene ahí
ojo que Martegani es muy... Ahora, otra cosa es que Medellín tampoco ha contado con suerte. Uno de los que trajo fue Carlos Lucumí, quien le falleció su abuela y estuvo unos días ausente por el tema del duelo. También Jalan Loboa, que venía siendo titular en los primeros dos partidos. También fallece una familiar, creo que fue su abuelo, también sale de convocatoria y se pierde los últimos dos partidos. El caso de Daniel Cataño, vi que salió también lesionado en el partido contra Tolima, nuevamente en el minuto 30 vuelve y sale. Fabra, lateral izquierdo, que creo que para nadie es un secreto que es un pilar fundamental.
Montaño es muy
también
bueno, Lu,
se lesionó. Claro, pero mira que te estoy hablando de cuatro jugadores que eran claves en este andamiaje de Amaranto. No,
ojo que en los tres primeros partidos en dos chaus ha sido figura.
Claro, sí.
Fabra lo tiene que contar el Medellín por ratos. No, yo no creo que Medellín pueda contar a Fabra como un jugador titular.
Pero Fabra el semestre pasado. No, el semestre pasado fue el mejor.
Fabra es titular.
No, Fabra el semestre pasado no se lesionó y fue el mejor. Muy bien. Con el que no debería contar es con Cataño.
Y Cataño es otro jugador diferenciador.
No, Cataño sí, pero Fabra.
Cataño es otro jugador que también. Pero ahora, la pregunta era quién es el que juega mejor. Yo creo que es América. Yo creo que es América, bueno, o sea, los números de América están claros. América tiene una idea de juego clara. Contó también con enfrentar a un rival muy menor y lo goleó, que es lo que tiene que hacer un equipo que ya tiene una idea clara, que está aceitado. Si enfrentas a un rival menor, goléalo. Y el América lo goleó. Y hay un tema importante, no ha recibido goles.
Es eso, sí. De acuerdo.
Hay dos equipos que juegan muy bien, América y Once Caldas, pero el América lleva 9 de 9, 10 goles a favor y 0 en contra. Eso ya marca una ventaja. Exacto. Sobre el 11 que tuvo dificultades con uno menos frente a América.
Y no podemos hablar de Nacional porque solo lleva un partido.
¿Y de Millonarios?
Domingo...
No. Millonarios lleva un partido muy bueno, que fue el del Pasto.
Sí.
Uno.
Sí.
De tres.
Viene de menos a más.
Primer tiempo bueno.
Yo siento que viene de menos a más Millonarios.
Venga, pero dele algo.
Juega horrible, ¿qué hacemos? Millonarios juega horrible. Hasta el partido contra el Pasto jugaba horrible.
No. Yo no creo que jugara horrible. Yo creo que no identificamos a qué jugaba.
No, contra Junior no jugó horrible.
O no le gusta que juega.
No, perdóneme.
Ojo, todo el mundo tiene una idea.
No jugó horrible. Contra Junior, perdóneme.
Contra Junior jugó
un horrible. Muy buen partido. No,
tácticamente muy bien parado.
Pero definamos que es. Definamos que es un partido horrible.
No hacían tres pases seguidos. Es que era impresionante. No hacían tres pases seguidos ninguno.
En el primer tiempo fue un partido cerrado sin mucho manejo de pelota.
Y el segundo también.
Millonarios termina en los últimos 20 minutos metiendo a Junior en su portería.
¿Quién hizo más por el partido?
Millonarios.
No, es que ese partido fue
pero lejos.
No, pero
mire,
venga.
Mire, el primer tiempo se defendió y a defender ese cero, que está bien, no está mal porque está en Barranquilla, pero el segundo tiempo se encontró el gol de contra de jugar bien.
No se lo encontró, pero ¿cómo que no jugó bien? Ojo. En el segundo tiempo, Junior le generó una oportunidad a medias de gol, que fue un remate de Castrillón. Y después Millonarios tuvo tres. El cabezazo de Contreras del minuto 58, el golazo de Rodrigo Contreras al 90+1 y una oportunidad solo de Contreras a los 95 que envió por encima de la portería. Y en los últimos 20 minutos jugó en terreno de Junior en Barranquilla, 35
grados. O sea, jugó 20 minutos medianamente.
No le daría
para porque el primer tiempo donde fue defensivo y se paró bien y neutralizó al Junior, eso es jugar bien también.
Si usted me dice, César, que yo me voy a defender para contraatacar al rival, yo le digo, listo, eso es una idea de juego y es válida, que es lo que decimos que hace el Independiente Medellín. Pero si solo me dedico a defender y cuando tengo el balón la reviento, pues no es hacer nada.
Defenderse bien es jugar bien. ¿Cuántas oportunidades tuvo Junior en el primer tiempo?
¿Y cuántas
tuvo Millonarios?
¿Cuántas
tuvo Millonarios? Pero no va a ir un partido viejo al detalle de un partido viejo. Simplemente, Millonarios ha mejorado, ha evolucionado.
Sí, ha evolucionado. Y creo que tiene mucho para seguir evolucionando porque realmente...
Tiene nómina, Liche.
Claro, tiene nómina y además siento que los jugadores que llegaron a reforzar el equipo están rindiendo y se han acomodado muy bien. Burray, en el arque...
A mí me gusta mucho la nómina.
Burray, Yomir Guerrero...
Yomir es el mejor de Millonarios.
Chaverra
y, ha mejorado también. No,
claro, y ojo.
Teo Castro volvió a hacer goles y Contreras también.
Daniel está
venga,
un poquito
y lo difícil todavía. Que es que los jugadores se adapten también a Bogotá, a la altura y demás. Siento que los jugadores de Millonarios, los que llegaron, se están acomodando muy bien y parece que llevarán tiempo con Millonarios. No, y yo creo que eso
es un
tiempo
para
claro, pero igual eso no asegura. Eso no es fácil. Pueden ser de experiencia y lo que sea.
La presión que tiene más.
Claro,
eso es. Que no clasificaron a los ocho.
Siento que la presión.
Ese equipo juega con una presión todo el tiempo constante por clasificar, por ganar, por jugar bonito. El tema es que Millonarios se le exige jugar bonito porque puede defender y jugar mal. O sea, y no gusta. Cuando ellos y por eso yo creo que es muy temprano todavía para analizar a Millonarios. Porque yo sí creo que este puede ser un equipo que puede terminar jugando de una manera que a la gente no le va a gustar.
Pero ya viene un semestre jugando igual. Y cuando jugó contra Bucaramanga mostró lo mismo.
Claro, yo sí creo que este equipo puede terminar jugando de una manera que a la gente no le gusta.
No, pero Cristian, una cosa es que a usted no le guste en su paladar futbolístico las maneras de Millonarios y otra que juegue mal.
Pero es que viene jugando. El semestre pasado clasificó a los ocho fracasó.
Eso es lo que puede pasar con este entrenador.
Pero si este semestre, jugando como está jugando, consigue los resultados, pelea título y lo consigue,
bienvenido,
¿qué van a decir?
Supongo.
Pero mire, mire, hay una
pero
diferencia.
Pero que clasifique a los ocho, porque si no es
complicado. Por eso lo estoy dando el punto.
El millonario del semestre pasado fue un Millonarios que cuando llegó Bustos al otro día fue un equipo seguro.
Y duró un
y
mes.
La línea de cinco le funcionó perfectamente y le funcionó un mes.
Se después lesionó Mosquera y
duró se le complicaron.
Un mes
la lesión de Mosquera fue fundamental, pero además no tenía carrileros para poder generar volumen de fútbol en la mitad y un ataque por bandas un poco más significativo. Hoy los tiene.
Pero
yo
para mí no tenía
Campo
la nómina que
este
tiene
equipo,
este semestre.
No, claro que no, porque es que ahora tiene siete jugadores de los que ya hemos visto cinco.
Bustos demostró su paladar el semestre.
Cierro ahí.
Sí, señor. Cierro
ahí,
cierro yo ahí, creo que este equipo puede terminar ganando, pero no gustando.
Santa Fe.
Yo no creo.
Santa
yo creo que
Fe.
Va a gustar.
¿Ha mejorado? ¿Les preocupa? ¿Cómo lo ven?
Sino que yo siento que en la liga no Santa Fe tiene retos importantes.
Un partido
el tema,
menos, ¿no?
Sí. Claro. Y además,
no, a mí me preocupa Santa Fe.
Sí, porque es que, bueno, tiene el tema de la Copa Sudamericana, tuvo un doble enfrentamiento contra Caracas, donde jugó muy bien. Siento que fue la mejor versión que se le vio a Santa Fe. Pero en la liga yo siento que ha quedado debiendo. Jugó contra Águilas, que no le fue tan bien, y el último partido
fue
contra
más Águilas,
Once Caldas,
contra
partido.
Once Caldas, donde
fue
Once
mucho
Caldas,
más Once Caldas
y fue mucho más
partido.
Once Caldas. Entonces en la liga yo siento que no se ha visto tan bien.
Pero porque está concentrado y ahora el rival que
la
tiene.
Y está obligado.
Pero enfrenta al Pereira, la tercera fecha es contra el Pereira.
No, pero, ¿y
claro,
el tema
yo creo que Santa Fe está muy metido en
River.
El torneo internacional.
Y ya con el tema
yo creo
de
que Santa Fe está muy metido en el torneo internacional.
Yo también creo.
Y creo que ahí comenzó un poquito dudando, pero me parece que Santa Fe tiene nómina, tiene un entrenador que demostró que podía terminar jugando bien como lo hizo en el campeonato anterior y va a ser clave el torneo internacional, la Copa Suramericana. Si logra pasar este escollo, Santa Fe puede crecer. Si no lo llega a pasar, el tema puede ser complicado.
Sábado 8 de agosto contra Boyacá Chicó, en el Campín, en sí. Bogotá. Para corregir, no es Pereira, es pasado Boyacá mañana. Chicó exactamente.
No, rival. El Pereira es la tercera fecha que es por allá.
Lo más que de aquí allá, quién sabe
septiembre, si está el Pereira, 5 ¿no? de septiembre, el 15 de septiembre, quién sabe si está el Pereira.
Sí, no, cierto. No, qué tristeza. Bueno, de la femenina.
Sí, señor, Steven, el final de los centroamericanos, fútbol femenino, Colombia y México empatan 0-0 y se fueron a tiempo suplementario. Si se mantiene, irán a los lanzamientos desde el punto penal.
Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros en La Polémica. Nos encontramos la próxima semana, fin de semana de mucho fútbol. Aquí en Caracol y mañana, por supuesto, toda la información de la posesión presidencial, nuevo gobierno en Colombia.